Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 27 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cada vez es más evidente la inmensa chapuza del gobierno de España, o lo que sea esto, en la gestión de la crisis del coronavirus. Cada día que pasa estamos más cerca de saber el verdadero número de muertos por la COVID-19. El gobierno resta, suma, manipula y miente hasta con los muertos. Habla de 27.000 fallecidos, cuando según los registros civiles o la seguridad social, nos acercamos más a los casi 50.000. Más allá de esta vergüenza incalificable, de esta bajeza moral, el día pasa por la sesión de control en el Congreso. Se espera una jornada dura, de trinchera, y sus señorías no han defraudado. El tema estrella, la crisis desatada por el cese del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid. Dicho de otro modo, por la desaparición de la separación de poderes. Grande Marlaska, te lo juro, sigue siendo ministro del Interior.
Estamos en un plan de remodelación del equipo del Ministerio del Interior. Que la gente que trabaja conmigo, directora de Guardia Civil, secretario de Estado, están conformando sus equipos. Libre designación, señores, cuando se habla de libre designación y están ustedes, eso es eficacia, es eficiencia. Cuando está el Partido Socialista Unidas Podemos, no tenemos derecho a la libre designación.
Miente. La directora general de la Guardia Civil llamó el domingo por la noche al coronel y le preguntó por el informe. Tras su negativa, le anunció el cese. El diputado de Vox, Gil Lázaro, con el ministro.
Su conducta en el caso Pérez de los Cobos ha sido profundamente miserable, mentirosa y presuntamente delictiva. ¡Qué vergüenza!
No ha habido ni habrá ninguna injerencia con otro poder del Estado mientras yo sea ministro del Interior. Hay un informe, que vuelvo a decir, desconozco, que está ante la autoridad judicial, donde debe estar.
Sobre el tema, no te pierdas al patriota Pablo Iglesias. Que tiemble Mel Gibson. ¿Qué desastre?
¿Está usted pidiendo, señor García Egea, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que incumplan las órdenes que consideren por iniciativa e incitación de ustedes injustas? ¿Usted es consciente, en su enorme lucidez, señor García Egea, de lo que está diciendo aquí? Sean ustedes prudentes, que nos estamos jugando la democracia, señoría.
Y lo dice el que se emocionaba al ver cómo pateaban a un policía. Y lo dice el que llamaba a los guardias civiles fascistas, fachas, vendidos. Pablo Iglesias, el defensor de la democracia en España. Él, el alumno aventajado de Chávez, el que cobró la pasta. El coleguita de Monedero. El asalariado del régimen de los ayatolás, dando lecciones sobre la democracia en España. La bronca del día. Lo de antes era una broma, ¿eh? La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y el vicepresidente.
Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político.
Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna. Y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas.
Qué tonito, ¿verdad? Mire el líquido de frenos, le ha faltado decir. El asunto de fondo, la militancia en aquel frap del señor padre de Pablo Iglesias. La guinda, Pedro Sánchez. Sin palabras.
Su oposición se puede caracterizar por tres cuestiones, señor Casado. La primera es que usted se opone a cualquier cosa que haga el Partido Socialista, Unidas Podemos, este gobierno. Nos criticaron en primer lugar por hacer caso a los científicos, luego que no hacemos caso supuestamente a los científicos. Nos criticaron por no haber aprobado el estado de alarma, ahora nos critican por no levantar el estado de alarma. Nos criticaron porque un guardia civil en una rueda de prensa cometió un lapsus y ahora nos critican por haber destituido a un guardia civil, señoría.
¿Un guardia civil cometió un lapsus? No. No cometió un lapsus. Leyó lo que le habíais escrito. No es lo mismo. ¿Cesamos a un guardia civil? No, no es un guardia civil. Es el coronel Pérez de los Cobos. Algunos tenían que lavarse la boca. es lo que tiene no tener defensa posible. Bueno, termino como empecé, con los muertos. Y es que hoy ha sido el primer día del luto oficial anunciado por el gobierno. Casi 50.000 muertos después, el gobierno de España coloca las banderas a media asta. Pablo Casado se ha fijado en la corbata de Pedro Sánchez.
Por fin se ha puesto la corbata negra. Ya si es capaz de contabilizar bien a los fallecidos, alcanzaría la nueva moralidad. Mira a su alrededor, no le queda ni un solo partido político al que engañar, ni un solo español al que mentir.
Podemos liarnos en los rifirrafes políticos, en las provocaciones de Pablo Iglesias o en la defensa imposible de Pedro Sánchez. Podemos hablar de Batasuna, de la reforma laboral. Podemos despistarnos. Pero no deberíamos olvidar que lo importante son los muertos. La verdadera cifra de fallecidos. La verdad que, lo siento mucho, el gobierno oculta.
Expósito, la linterna.
El baile de cifras de fallecidos en España es lo último. Hoy el MOMO, el sistema de monitorización de la mortalidad, ha registrado de golpe, ¡zas!, 12.000 nuevos muertos durante la pandemia. En total se han producido 43.000 fallecimientos más de los esperados en estas fechas, en una situación normal. Sin embargo, la cifra oficial que acaba de actualizar el gobierno es de 27.000 y no dimite nadie. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues sí, el cómputo oficial sitúa hoy en 27.118 las personas fallecidas con prueba PCR por COVID-19 hasta el momento en España. Y solo una de estas muertes, según ha explicado el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias, fue certificada ayer, 39, en la última semana. Sea como sea, la cifra está muy por debajo de los 43.000 muertes más de las que estadísticamente se producen en este momento del año por todas las causas recogidas por los registros civiles. Son un 55% más de lo habitual, reconocía Fernando Simón, que achacaba en parte este aumento a personas que no pudieron llegar a tiempo al hospital, al miedo al contagio o por la propia saturación del sistema sanitario.
No me gustaría pensar que cuando hacemos un luto oficial lo hacemos únicamente por los que tienen un diagnóstico de confirmación, sino que lo hacemos por todos aquellos que directa o indirectamente han podido fallecer por esta enfermedad.
La evolución de la epidemia es positiva, señalan en Sanidad, pero hay brotes controlados y solo en el último día se han confirmado 231 nuevos casos.
En la Guardia Civil no se calman los ánimos tras el cese del coronel Pérez de los Cobos. Fuentes consultadas por COPE no descartan nuevos ceses o dimisiones tras el terremoto de los últimos días. Oficiales y generales consideran obscena la subida salarial anunciada ayer para acallar las críticas. Juan Baño.
Como si el honor tuviera un precio, responde hoy la Asociación Pro Guardia Civil, que reúne a oficiales y generales del cuerpo, al anuncio de equiparación salarial hecha ayer. No puede ser más obsceno e insultante el momento elegido para esa subida, dice APRO. El ministro ya no habla de pérdida de confianza tras el cese del coronel de los Cobos, sino de simple remodelación de equipos.
Estamos en un plan de remodelación del equipo del Ministerio del Interior. Que la gente que trabaja conmigo, directora de Guardia Civil, secretario de Estado, están conformando sus equipos. Libre designación, señores.
Si mantiene lo de la pérdida de confianza, dice una fuente cualificada en la propia Dirección General, Marlaska tiene un problema. ¿Por qué perdió esa confianza justo la noche del domingo? Los ceses y dimisiones no parecen haber acabado en Guzmán el Bueno 110, sede de la Dirección General, según nuestras fuentes. Por lo pronto, se intenta digerir que el nombramiento del nuevo DAO, tras la dimisión del actual, se salte la antigüedad de al menos otros tres tenientes generales, entre ellos el jefe de operaciones. Algunos lo dan por bueno, pero para los generales de la cúspide es algo, dicen, sagrado.
Este miércoles, la Abogacía del Estado ha cargado contra la juez del 8M por abrir una causa general sobre la crisis sanitaria, dicen. Lo ha hecho a través de un recurso de apelación contra la decisión de la juez Rodríguez Medel de abrir diligencias contra el delegado del Gobierno por prohibir esa manifestación. Considera que vulnera la normativa del estado de alarma al impulsar una investigación que, dicen, no es urgente. Patricia Rossetti.
Meras hipótesis y sospechas ante la falta de indicios de delito, señala la abogada del Estado en un recurso muy crítico. Rosa María Seoane carga contra la jueza Rodríguez Medel y manifiesta que en su afán de encontrar indicios ha abierto una causa general por la crisis sanitaria. Una causa general contra el delegado del Gobierno en Madrid y otras autoridades que ni siquiera identifica. Y la acusa de haber vulnerado el derecho de defensa de José Manuel Franco, promoviendo la investigación y buscando lo necesario para abrir un proceso penal. penal. Sobre la prevaricación imputada a Franco, la abogada del Estado destaca que hasta el 14 de marzo, día en el que se aprobó el estado de alarma, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente que limitara las concentraciones de personas. Las recomendaciones sanitarias se intensificaron a partir del 11 de marzo. No se impidieron eventos deportivos y fue normal el funcionamiento en recintos cerrados, al igual que la utilización de transportes públicos.
Y hoy hemos conocido que España podría obtener hasta 140.000 millones de euros del Fondo de la Unión Europea para la recuperación económica. Seríamos el segundo país más beneficiado de este fondo por detrás de Italia. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, ya tenemos la cifra, suena bien, ahora falta lo más difícil y es que este plan de reconstrucción sea aprobado por todos los países de la Unión Europea. Bruselas ha presentado un fondo de 750.000 millones de euros, en su mayoría transferencias para ayudar a los países que, como España o Italia, van a sufrir especialmente la crisis del coronavirus. A nuestro país podrían llegar 140.000 millones de euros. De todas formas, hay un punto importante, el dinero estará condicionado a que los países se comprometan a realizar reformas económicas. Lo que comenzó siendo un pequeño virus se ha convertido en una de las grandes crisis económicas de la historia, ha dicho la presidenta de la Comisión. Es un reto nunca antes conocido. Comienzan ahora las negociaciones. Algunos, como Países Bajos, ya han mostrado su rechazo. En principio, los 27 se reunirán para debatir este fondo de reconstrucción el próximo 19 de junio.
A esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El mes de noviembre pasado comentaba con algunos profesores que cuando todo el mundo sabe para lo que sirve Wikipedia, los docentes tenemos que explicar por primera vez en la historia para qué servimos. Pintábamos un futuro en el que resultaría difícil distinguir entre información y conocimiento, sin prever, porque nadie podía imaginar que ese futuro llegaría a nuestras vidas bruscamente, a las pocas semanas. Estos meses han puesto a prueba la capacidad humanizadora de la escuela, y creo sinceramente que durante la primera ola la mayoría de los profesores han superado este difícil examen. Y las familias y los alumnos. Las familias han visto, por primera vez en la mayoría de los casos, qué compleja, qué importante para sus hijos es la tarea que hacen sus profesores. La docencia es una profesión esencial, sí, esencial como las otras que hemos estado comentando en estos días. Y la causa es que seguirá siendo siempre humanizadora. El gran reto ante este mundo digital que acaba de llegar es precisamente comprender y defender esa tarea de humanidad que tiene cada colegio.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid hace sol y calor. 29 grados marcan los termómetros a estas horas en el centro. Mañana más sol y temperaturas en ligero aumento. En cuanto al tráfico, hay retenciones en la entrada por la 3 en Rivas y en la M40 en Villaverde, sentido A4. Además, está congestionada por obras de mejora la M607 en Colmenar, sentido Madrid. Cortan el carril derecho, pero no generan retenciones. La Comunidad de Madrid ha emitido una orden para regular la realización de estudios serológicos sobre coronavirus promovidos por ayuntamientos, empresas y otras entidades, al entender que es imprescindible coordinar estos procesos que deberán, a su vez, tener obligatoriamente la autorización de Salud Pública. Escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, Depósito. Hoy es un día de muchas noticias, hoy es un día donde el deporte evidentemente se ha solidarizado con ese minuto de silencio que hemos guardado todos los españoles por las víctimas que se nos han ido en la crisis del coronavirus. Es un día donde hemos conocido por parte de un juez que la Federación Española de Fútbol le gana de momento el pulso a la Liga en cuanto al fútbol para poder televisarse los lunes y jugarse ese día. El recurso dice que la federación tiene razón y que la liga tendrá que llegar a un acuerdo económico para que se pueda ver. De momento, la federación dice que en estos 5 lunes, hasta que acabe el estado de alarma, se podrá jugar y que a cambio no pide nada. También hemos conocido hoy que los 4 jugadores del Sevilla que protagonizaron la famosa foto de la barbacoa ya han dado negativo y se han reintegrado con su equipo. Y hoy sabemos que la fase final del ACB se va a jugar definitivamente en Valencia.
Gracias, Manolo. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. Adiós, rotonda. Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en Peugeot.es.
Vale, tranquila. Respira conmigo.
Hablamos todo el tiempo que tú necesites.
Ha tomado usted una decisión muy valiente.
Durante el confinamiento, el 016, 112, WhatsApp de ayuda psicológica y el resto de servicios contra la violencia machista han sido reforzados. Porque la violencia machista la paramos unidas. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Que si me ahoga, que si no puedo hablar, que si es muy fea, que se me empañan las gafas, sea por lo que sea, hay gente que tiene reparos en ponerse la mascarilla. Debemos llevarla, ¿eh? Además, si lo pensamos, hemos llevado cosas mucho peores. John Uriarte, que cree que hay gente que mejora con la mascarilla puesta, nos ayuda a explicarlo.
He visto luz y he entrado, Expósito.
¿Qué tal, John?
Que, por cierto, estoy con la mascarilla, me espero, voy a quitar un momento, que estaba con la mascarilla puesta, para que vieras cómo era el efecto. Bueno, es que hay gente muy bocazas a las que les pondría mascarilla de por vida, ¿eh? No creas tú. Pero, como dices, hemos llevado cosas menos...
mascarilla bozal.
Sí, o doble mascarilla. Sí. Pero bueno, hemos llevado cosas menos estéticas, ¿eh? Por ejemplo, hubo quien llevó parche para mejorar su vista.
De esta otra no sé si no, me decía el oculista, no te quites las gafas jamás. Y fui a un colegio en el que había piscina. Ajá. ¿Y qué hizo el niño? Pues como me dijo eso el médico, me tiré a la piscina con gafas. Y esto es verdad, ¿eh? Se metían conmigo por un tubo, claro. El médico una vez me dijo que no me iban a quitar las gafas nunca. Y digo, no me des esas noticias, es que se me tuerce más el ojo. Joder. Luego me puso un parche, que se me torcía el ojo bueno con el parche en el malo. Porque como todo el mundo te mira el parche, tu ojo también quiere mirar, se te asomaba el tabique del otro. Joder.
Es verdad.
Joder, mi hijo mayor parche. Llevaba parche, qué suplicio, pobre chaval.
Sí, sí, no. Y además es que estéticamente feo, ¿eh? O la gafa culo de... Mi hermana también lo llevó, por cierto. O la gafa culo de vaso, que eran el doble de gordas que ahora. Sí. Yo tengo un amigo que se puso lentillas, oye, y descubrimos que tenía ojos. No ya el color, que pobre. Tenía ojos. Bueno, porque en pro de la salud y para mejorar nuestro cuerpo se ha hecho de todo.
Sí, recordemos la forma de arreglar los pies planos de una manera discreta.
Luego a lo mejor pues empiezas a hacer gimnasia y te dice el profesor de gimnasia, tú andas regular, ¿eh? Tú te vas a tener que poner unos zapatos ortopédicos, ¿os acordáis esos zapatos ortopédicos de hace 15 años? Grandes, cuadrados, mamotréticos, negros. Yo la primera vez que vi a mi madre viniendo a casa con esos zapatos ortopédicos, yo le dije, mamá, te han timado. A ti no te han dado los zapatos, a ti te han dado las cajas.
Yo llevé esos zapatos.
Yo también.
Con plantilla.
Pero mogollón de años.
Sí, sí. Sí, era sí. Como ser Frankenstein. Caminabas total. Como él. Sí. Y el calor que daban. Bueno, hay quien se queja de que la mascarilla ahoga al caminar y no te digo nada al correr.
Vamos a ver, cómodo no es. Pero hemos llevado cosas peores. Por ejemplo, un verdugo.
El verdugo, por ejemplo. Que no estoy hablando de un señor con un hacha y muchos pelos en los brazos, no. Ese gorro que nos ponían de lana que se metía, que te dejaba así la cara, te dejaba la cara como un huevo. Respirabas de milagro, no podías gesticular mucho. Decían, son niños tranquilos, no, es que no se pueden mover. Que no veíamos ni por los lados, ¿sabes? Que no te permitían el reojo. Si te venía un peligro por un lado, tenías que dar la vuelta entera, que ya ahí se podían haber perdido vidas.
Yo tenía uno rojo que me compró mi madre, que encima era rojo para verme de lejos y saber que era yo, porque si no se puede llevar otro niño a casa.
No puede haber otro niño con un verdugo rojo, es verdad.
Bueno, con la excusa del frío hay niños y niñas que descubrieron que el cuello también se movía en invierno cuando ya han sido adultos, ¿eh? Bueno, y en cuanto a la estética, recordemos las sombreras. ¿Tú llevaste, Espósito?
Yo no, ni tú, eran ellas.
No. Yo conozco tíos que llevaron hombreras. Joder, cuidadito.
Pero eso
y en la chaqueta.
Eso solo
y en la chaqueta.
Comía y algunos en abando.
Sí, sí, no, y en la chaqueta también. Ya. Luego, los pantalones de campana. Eso sí.
Sí,
los
cuellos. Cambia de tema.
Los cuellos grandes, ¿no? Sí, yo, chaqueta con hombrera. Es que en los 80 ponían hombrera a la chaqueta.
Sí, claro. Claro. O los bolsos de hombre, lo que viene siendo. También ha llevado tú eso, la mariconera.
No irás sí, a llevar sí. Eso, ¿verdad? ¿El qué? El bolso. Ahí llevo mis cosas. A todo el mundo le encanta. Además, no es un bolso, es una cartera. Indiana Jones lleva una.
Y también mi abuela.
En Resacón, en Las Vegas, lleva Eurodios Alan, lleva un bolsito. Pero conozco quien llevó lo que era básicamente mariconera, como dices tú, que era de llevar en la mano, y que hoy la niega con más vehemencia que un ministro una destitución. O sea, yo tuve un jefe que la llevaba, no digo más. Y luego están los que hacen como que la moda no va con ellos, pero llevan unas pintas de cuidado.
Sí, es el caso de los casual o de alguna otra tribu como los hipsters.
Los hipsters han conseguido poner de moda un estilo que consiste en combinar mal la ropa. Tú vas a una entrevista de trabajo sin corbata y no te dejan ni entrar. Pero para ese mismo puesto va un hipster en sandalias y con una pajarita y le contratan. Y si no se quita el gorro de ganchillo, le hacen indefinido.
Influencer. Es que yo veo las camisas que lleva esa gente y pienso, ¿trabajará en la serie Cuéntame?
Acuérdate de la moda que puso Emilio Aragón de ir con el smoking y con las botas de baloncesto.
Sí, sí, bueno, con
las John Smith aquellas. Sí,
las John Smith, las John Smith. ¿Mm? Bueno, lo de ponerse zapatillas con chaqueta, eso también fue partido de ahí, de él.
Sí.
Bueno, por no hablar de quien cree que ir con mascarilla es una horterada, pero claro, luego viste cómo le da la gana.
Por ejemplo, el que se apunta al gimnasio y va como Leo Harlem.
La ropa básica del gimnasio y de hacer ejercicio la tenemos todos. Es ropa de marca. De marca de bebidas, claro. La camiseta de White Label, las bermudas de cacique, los calcetines de Pacharala Navarra, una mochila de Bacardi, la gorra de Jack Daniels. Atención al licoreta, que después de reventarse el hígado en las fiestas durante 2 años, se va a recuperar en 2 meses en el gimnasio.
Ese, ahí me veo, yo me veo muy identificado.
Ahí te ves, ¿no?
Me veo muy identificado. Bueno, casi es peor el que va con ropa de marca, pero solo pasea porque sudar no le ves que sude nunca. Bueno, lo malo de las mascarillas no es que sean cómodas o incómodas, sino que hay cuidadito quien ya tiene ideas creativas para ellas.
Sí, gente dispuesta a diseñarlas con las formas más raras que se imagine. Es lo que tiene el mundo del diseño.
Se reúnen en un lugar secreto para decidir lo que ellos llaman tendencias de moda. ¿Quiénes son? Yo me imagino que llega Paco Rabanne y dice: veo que este año se va a llevar el azul petróleo. Y saltan a dúo Vittorio y Luquino. Eso. Y los jerseys sin manga. Pero después yo harto. Y que se jodan.
Yo he visto algunos diseños ya de mascarillas que es como para salir corriendo, ¿eh? Con dibujitos raros. O sea que estoy de acuerdo con Anabel Alonso, ¿eh?
Yo cuidado, también.
Cuidado.
Gracias, John.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos damos un paseito por las redes sociales. Estáis comentando las contradicciones en los datos sobre muertos. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y como últimamente pues hay bastante cabreo entre los oyentes, el videoblog sobre este asunto ya se puede ver en Twitter, en @expositocope, y también está colgado en Instagram, en exposito-cope. Nos dice Íñigo que han sido muchas muertes, pero no puede ser tan complicado coordinar los datos de cada comunidad. Lidia, cuando dan los datos, ¿en algún momento se han puesto a pensar que son vidas humanas? También se escribe María, no entiendo nada y parece una falta de respeto para todos. Y Germán, que cree que da la sensación de que cambian los criterios a sus anchas para que les beneficien las cifras.
Tiempo de análisis hoy con Maite Alcaraz, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Anda, mira, lo has puesto bien. Carmelo propone temas.
Cada sesión de control en el Congreso de los Diputados aumenta el tono bronco del debate en la Cámara, donde la atmósfera se hace ya a veces irrespirable. Una encuesta de DIN, que publica hoy el diario 20 Minutos, cifra en más de un 70% los españoles que se declaran bastante preocupados o muy preocupados por la tensión política imperante en nuestro país. ¿Es posible que los partidos no sean capaces de modular el lenguaje y poner algo de sosiego para rebajar la tensión? Luego hablamos.
Luego hablamos. En el tema del día nos vamos a centrar en el sector de la hostelería, de la alta cocina. Muchos chefs, cocineros se han manifestado en la puerta del Congreso. Están siendo olvidados. Los escuchamos a partir de las 9, las 8 en Canarias. Anda, también lo has puesto bien.
Sí,
gracias, Nekane.
También las cifras. Adiós, adiós, hasta luego.
Adiós, 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 adiós.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Ahora Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, en el que te vamos a resumir las últimas noticias. El ministro Grande-Marlaska ha negado cualquier injerencia en el Poder Judicial y ha insistido en que no conoce el informe del 8M que ayer te comentamos aquí en COPE. Es atestado que concluye que no debería haberse celebrado ningún acto en Madrid desde el 5 de marzo. Hoy, en el Congreso, Pedro Sánchez se ha ahorrado una defensa pública de su ministro de Interior, sin embargo no contempla su cese, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha eludido invertir en la sesión de control una sola palabra en proteger a Fernando Grande-Marlaska, pero le respalda en la Moncloa, al menos hasta ahora, nadie ha manejado la caída del titular de Interior. La confianza en él del presidente sigue intacta, lo contrario, descuentan algunos en privado, sería tirar piedras contra nuestro propio tejado. Sin embargo, el cariz y el calado de la crisis abierta con la Guardia Civil ha dejado al ministro ante el reto de salir de una encrucijada que está desbordando la capacidad para manejarse ante tanto frente abierto de un gobierno en su momento político más crítico. Horas bajas que ya ni siquiera niegan en el entorno de Sánchez. Salir del bache es siempre el objetivo, acertar en el método el kit de la cuestión, porque Grande-Marlaska ha puesto a prueba la capacidad de encaje de la coalición PSOE Unidas Podemos y ha barrido toda la agenda gubernamental que aspiraba a centrarse en la venta del ingreso mínimo vital hasta el Consejo de Ministros extraordinario convocado con esa intención para este viernes.
Un hombre de 72 años ha matado a su mujer en la localidad gerundense de La Escala y después se ha suicidado. Lo reconoce él mismo en una nota que han hallado los Mossos de Escuadra. El homicidio se ha producido en el domicilio del matrimonio, que estaba en proceso de separación. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La policía ha encontrado en el domicilio de la pareja diversas notas en las que el hombre reconoce la autoría de los hechos. El cadáver se ha encontrado en el jardín, tapado con una cortina y con evidentes signos de violencia. Habría recibido diversas puñaladas. Al hombre lo han encontrado en una parcela vecina. Se ha suicidado colgándose de un árbol y a dos calles de la casa ha aparecido el coche de la víctima calcinado. La pareja estaba en trámites de separación y, según la investigación, tenían un enfrentamiento por la propiedad de la casa. Esta es una de las hipótesis sobre el móvil del crimen. La víctima tenía 65 años, era de nacionalidad belga y muy conocida en La Escala porque regentaba una inmobiliaria. Un vecino, Jaume, todavía está en shock.
Había quedado con ella esta mañana, he estado llamándola y no había maneras de contactar con ella en su casa, en el móvil, y por eso me he acercado a ver qué pasaba y me he encontrado con todo esto.
Ha sido una hija quien ha dado el aviso a la policía después de leer un correo electrónico que su padre le ha enviado a las 3 de la madrugada, en el que le decía que había limpiado la casa y que ahora sería para ellos.
¡Qué horror! En este miércoles 27 de mayo han pasado más cosas que resumimos con Álvaro García.
A falta de mes y medio para las elecciones en el País Vasco y Galicia, hoy la Xunta ha presentado el protocolo sanitario para ese 12 de julio, tanto para los miembros de las mesas de votación como ciudadanos que acudan a votar. Prioridad de acceso a los mayores de 65 años, distancia de seguridad, cabinas sin cortinas y alguna otra norma más que explica el consejero de Sanidad, Jesús Vázquez.
Y será obligatorio a máscara dentro del colegio electoral. También va a haber sieles de hidroalcohólico, de higiene hidroalcohólica, para, como digo, mejorar las condiciones higiénicas y evitar los contagios.
El viernes se reunirá la Comisión del Estatuto de los Diputados para estudiar el suplicatorio de Laura Borràs. El Supremo lo pidió el lunes para poder investigarla por fraude, malversación y falsedad documental en su etapa de directora de la Institución de las Letras Catalanas. Lo primero que deben hacer es dar audiencia a la diputada de Junts per Cat. Y en Pamplona, la Policía Nacional ha detenido a un joven de 21 años como presunto autor de una agresión sexual a una menor ocurrida hace 3 años. El arresto ha sido posible gracias a una comunicación de la policía británica. El ADN recogido en el lugar de la agresión coincidía con el de una persona detenida en el Reino Unido por robo. Se investiga su participación en otra agresión sexual en la capital navarra.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, lo hacemos en primer lugar en el Reino Unido, donde las cifras de fallecidos por coronavirus han vuelto a dispararse. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Datos que se han conocido hoy, Paloma.
412 muertos entre ayer y hoy, en los cálculos. Estamos en 37.500 fallecidos, pero el golpe es un poco más duro, porque llevábamos varios días entre 120 o 130 decesos. Así que estas 412 vidas perdidas mandan además un mensaje. De momento no hay nada que celebrar, pese a que aquí ha sido puente y las playas parecían ya en fase 27. En cualquier caso, el gobierno británico bajará el nivel 4 al 3 en la alerta por coronavirus. Y desde mañana han anunciado se va a hacer el test a todo aquel que presente síntomas, incluso a los niños pequeños. El nuevo protocolo, al menos el oficial, es si tienes síntomas, te tienes que autoaislar 7 días, todo tu hogar 14 y avisar inmediatamente al centro de salud, te hacen el test y en cuanto sabes si estás positivo o negativo, ya tomas decisiones.
Hoy, Paloma, Boris Johnson ha comparecido ante los jefes de los comités, que son todos los partidos políticos del Parlamento, algo así como una supercomisión de control, y le han acribillado, ¿no?
Sí, es la primera vez que se somete a este comité desde que es primer ministro. Lo ha ido evitando con una excusa o con otra. Y ha sido un espectáculo político de más de hora y media. Ángel, todo lo que ha dicho Boris Johnson, casi en piloto automático, ha sido move on, move on, move on. O sea, pasemos página. El escándalo de su asesor personal, Dominic Cummings, saltándose el confinamiento y justificándolo, está impidiendo seguir adelante con lo importante, dice el primer ministro. Pasemos página, es su nuevo mantra. Lo que pasa es que ni los suyos se lo compran. Es más, la policía ha anunciado que tiene problemas para que los ciudadanos les obedezcan, porque todos argumentan por qué el asesor del gobierno puede saltarse las reglas y yo no. Así que en esa situación estamos. Es el Partido Conservador el primero que exige la dimisión o el cese de Cummings, pero en Downing Street no parece que tengan intención de ninguna de las dos cosas.
Gracias, Palo.
A ti.
Adiós. Y nos vamos a Estados Unidos, donde un hombre afroamericano murió bajo custodia policial. Es George Floyd, esposado, desarmado. Repitió, gritaba que no podía respirar hasta que literalmente murió. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, estoy viendo el vídeo en este momento. Es terrible, es la muerte en directo, es atroz.
Es un vídeo que además dura 10 minutos. Es un vídeo muy largo donde se puede ver, como decías, a un agente de la policía de la ciudad de Minneapolis que reduce a George Floyd, una persona de raza negra de 46 años, con su rodilla en el cuello del detenido, que además está esposado en el suelo y sin poder moverse. Además, otros 3 agentes, mientras Floyd grita que no puede respirar, se muestran absolutamente impasibles contemplando la acción de su compañero. Floyd moría momentos después, los 4 policías han sido despedidos, pero la familia del fallecido ya ha pedido que se les acuse de asesinato. Durante toda la noche de ayer se producían violentos incidentes ante la comisaría de la que dependían estos 4 agentes que, como digo, han sido despedidos. El FBI ha abierto una investigación. Las repercusiones a través de las redes sociales han sido inmediatas. Políticos, tenemos que decir que tanto demócratas como republicanos han rechazado la actuación policial, así como representantes del mundo de la cultura o del deporte, como Madonna o como LeBron James, que expresaban en las redes sociales esa repulsa por estos hechos.
La verdad es que se ve como el policía está a lo suyo, con la rodilla puesta en el cuello, le está... Joder, es terrible, he visto pocas cosas, no lo he terminado de ver, ¿eh? Paso.
Es que además llama la atención tanto eso como la actitud de los otros tres compañeros que están totalmente pasando. Si me permites, hay dos referencias de última hora que acaban de producirse. La primera, el secretario de Estado Mike Pompeo acaba de afirmar que Hong Kong ya no es un territorio autónomo de China, lo que hace pensar que Estados Unidos podría imponer sanciones a Pekín, elevando así la tensión en la guerra comercial entre ambos países. Y también otra referencia de última hora que acaba de ofrecer la agencia Reuters: la Fiscalía de los Estados Unidos está preparando cargos por narcotráfico contra Cilia Flores, que es la esposa de Maduro.
Ampliamos cuando quieras las dos noticias.
Cuando tú me digas.
Gracias, Juan.
Hasta ahora.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno descarta una bajada del IVA para reactivar el consumo. Con más de dos meses de la economía parada, literalmente, o a medio gas, el gasto de los hogares se ha desplomado, claro, salvo algunos sectores como la alimentación. Pasa que en plena desescalada cuesta recuperar cierta alegría a la hora de gastar. La confianza no existe. Por eso en muchos países de nuestro entorno se adoptan distintas medidas para reactivar las compras, el gasto, el consumo. En Alemania se ha reducido el IVA del 19 al 7% para bares y restaurantes, por ejemplo. Vamos a comprobar qué fórmulas pueden reactivar el consumo en estos tiempos de coronavirus. Lo hacemos con María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, a partir del dato de caída del consumo, ya era de prever, el batacazo es brutal. ¿Qué cifras nos pueden dar una magnitud de la catástrofe?
A ver, mira, Ángel, yo creo que esto va por sectores y, lógicamente, por lo que supone el confinamiento para nuestras preferencias de compra. Es verdad que hay muchas encuestas y estudios que certifican la caída del consumo, pero lo último, por las cifras, por ejemplo, del consumo de electricidad, pero por parte del sector industrial. ¿Por qué? Pues porque se han cerrado fábricas. Dentro del sector industrial, por ejemplo, las fábricas de automóviles, ¿quién narices se va a comprar un coche ahora si no lo va a necesitar en breve o no sabe qué va a pasar? Luego, pues eso, la caída del gasto del consumidor. La propia de las compras necesarias día a día, porque las compras al final se limitan a lo más esencial: comida, gastos del hogar, por ejemplo aquí el consumo eléctrico, que sí que sube, pero no lo suficiente para compensar. En fin, que de las encuestas más fiables, yo lo que sí que quería destacar eran los datos gracias a las transacciones electrónicas o pagos con tarjeta. Son las que realmente nos dice que el crecimiento del consumo pues está en los productos básicos y en por ejemplo los gastos de farmacia. Por ejemplo, también otro de los gastos que ha experimentado alguna subida pues ha sido pues la ropa, pero ligerísimamente. Ahora, todo por Internet. Mientras el gasto en los restantes sectores, bienes y servicios no esenciales, como hostelería, ocio, entretenimiento, viajes, etcétera, pues se ha reducido, ojito al dato, más de un 90%.
¿Se salva algún sector?
Sí, mira, es lo que te comentaba. La alimentación es el único sector que registra un aumento del gasto con tarjeta. Ya sabéis que ahora se está pagando sobre todo con tarjeta por el tema también del peligro del contagio si lo haces en cash. Ya se duplicó antes del estado de alarma por el acopio de alimentos, por ese miedo que había, y continúa creciendo. Y ahora ya va pues por un casi 65%. Incluso los días previos a Semana Santa pues se disparó un 95%. O sea, la gente sigue teniendo ese temor. Se duplica y se ha duplicado el gasto online en productos de salud y aumenta un 50% el realizado en bares y restaurantes con servicio a domicilio. Lo demás, me temo que muy, muy paradito.
Oye, vamos a recordar cuántos tipos de IVA hay en España y algunos ejemplos, por favor.
Venga, pues venga. Tras la reforma de la ley del IVA mediante la aprobación de los presupuestos generales del 10... pues se pusieron estos tres tipos de impuestos: el IVA general al 21%, IVA reducido al 10% y el IVA super reducido, que es el 4%. El IVA general del 21% pues aplica a determinados bienes y servicios que con la reforma se subió desde el 8% en el que estaban. Pues son, mira, servicios que es que ahora mismo pues bueno, pues tampoco es que están abiertos, pero que sí que se están empezando a utilizar, pues peluquería, por ejemplo, estética, flores, servicios ofrecidos por empresas funerarias, compraventa de obras de arte, servicios de radiodifusión, compraventa de entradas a exposiciones, ferias comerciales, en fin, todo este tipo de cosas que se queda en el 21%. ¿IVA reducido al 10%? Pues es lo que más tiene. Desde mediados del 18 el gobierno optó por modificar el IVA de las entradas a cines, teatros, eventos deportivos, parque de atracciones, pasando del 21 al 10%. También tienen el tipo del 10, aparatos y complementos como las gafas, graduadas, lentillas, productos sanitarios. A ver, ¿qué más? Pues podemos decir que está, pues mira, todo el tema que está ahora sobre la mesa. Pues hostelería, campamento, balneario, restaurantes, suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, servicios de limpieza en vías públicas, por ejemplo, ejecuciones de obras y renovación, reparación de viviendas, en fin, cosas. Es que hay muchísimos sectores uh-huh. o productos y servicios que están en este IVA. Y luego está el superreducido. El superreducido, pues básicamente, pues es el día a día. Pan, harina, huevos, leche, queso, frutas, verduras, etcétera, etcétera. Libros, periódicos y revistas, que esto sí que ha sido una de las últimas cosas, los libros digitales y demás que anunció el gobierno, es lo único que ha aprobado. Medicamentos, vehículos destinados a personas con movilidad reducida, prótesis, viviendas de protección oficial, en fin, ayuda a domicilio para teleasistencia, pues uh-huh. cositas así, ¿sabes?
Nos queda un minuto, María Jesús. Venga, otras rápido. Fórmulas que podrían servir para sí. animar al consumo. Hay ciudades o comunidades que ya lo aplican, por ejemplo, en comercios sí. o bares. Sí, ¿qué sí. se podría hacer?
Vamos a ver. Es verdad que han lanzado, son muchas plataformas que han solitarias, lanzadas por ciudadanos, bancos, empresarios, que animan a los clientes o consumidores a echar una mano a los negocios. No son solamente comercios, que son los más perjudicados, pero bueno, también hay peluquerías, en fin, todo este tipo de cosas. Son bonos prepago, propinas, bonos gratuitos, para luego ser canjeados en el momento de que se abran pues estos negocios. Bueno, en principio no tiene por qué carecer de efectividad, pero bueno, veremos a ver en el momento en el que eso se canjee si realmente ha sido una buena idea o no. De momento, lo que se pueda recaudar pues sirve, por ejemplo, para pagar esas facturas que dice el gobierno que ya no pagan los negocios y que se siguen pagando. Entonces, bueno, pues de momento es un respiro para todo este tipo de negocios.
Bueno, pues esperemos que cunda el ejemplo. María Jesús Pérez, jefe de Economía de ABC, como todos los... Hoy es miércoles, ¿no?
Sí. Hoy es miércoles.
Gracias.
Venga, muchas Beso. Gracias. Buenas tardes.
Adiós, chao. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He tenido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
¿Vosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio?
Nunca.
Vaya.
Pues llámalo.
Yo es que a mí como todo me llega tarde.
Lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo, que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse, ¿eh?
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
¡Magnífico! Espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra. Pilar. Me da igual que estés en casa.
¿Yo? En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos